Bueno, pues empezamos la segunda parte del tema 3 de la Revolución Copernicana, en la que vamos a explicar un poco la controversia que había, antes de entrar en Kepler, la controversia que había acerca del realismo del modelo copernicano o su instrumentalismo, ¿vale? O sea, si era una ficción matemática para explicar y para poder predecir, o si Copérnico tenía una intención de que el universo verdaderamente era así, ¿vale? Después veremos algunas cosas que ocurrieron después de Copérnico, ¿vale? Sobre todo hablaremos de Tycho Brahe y de Diges y de Bruno y de algún otro personaje que aportó ciertas cosas importantes hasta la llegada de Kepler, ¿vale? Que es el que de verdad posiciona y justifica y da los últimos apuntes importantes al modelo heliocéntrico, y luego como Galileo hace demostraciones, ¿vale? Kepler teoriza y calcula, y Galileo, con algunas observaciones a través de la invención del telescopio, ¿vale?, digamos que hace la demostración observacional de muchas de las demostraciones de Kepler. Entonces, acerca de lo del realismo del modelo copernicano, fijaros, esta es una parte bastante interesante de cómo se publica la obra de Copérnico. El modelo completo de Copérnico, la obra tocha, la obra completa, el de Revolutionibus Orbium Celestium, se publicó pocos meses, ¿vale? No he encontrado la fecha exacta, pero es meses después de la muerte de Copérnico. Copérnico, es un poquito antes de la muerte de Copérnico. El Copérnico muere, he puesto después, pero es antes. Copérnico muere en 1543, muere en mayo, y la obra se publica un poquito después, con lo cual Copérnico la llega a ver, pero no puede intervenir en el problema que se genera a raíz de su publicación. Fijaros, aunque se publica en 1543, en 1514 las ideas principales de su modelo las había plasmado en el Commentariolus, que es un bosquejo, una pequeña publicación de 40 páginas que circuló de forma manual, como manuscrito y como copias, entre los astrónomos de la época, ¿vale? Copérnico ya tenía esta idea desde tiempo atrás, entonces había hecho un abstract, ¿no? Una especie de resumen de lo que podía ser. Entonces, en 1540, un alumno de Copérnico, Reticus, ¿vale?, publicó anónimamente la Narratio Prima. La Narratio Prima es una obra que se publica anónima, en el que explica el modelo copernicano. No es el completo, ¿vale?, porque no estaba todavía terminado de escribir por Copérnico, pero Reticus lo publica anónimamente. En esta Narratio Prima, ¿vale?, es la primera publicación de lo que luego iba a ser el de Revolutionibus. Entonces, en 1541, un año después, Gasser, que era el mentor de Reticus, reimprimía la obra, ¿vale?, de la Narratio Prima, ya citando al autor, ¿vale?, incluyendo un prólogo en el que se establecía o se preveía o anticipaba un debate en torno al realismo. Es decir, ¿esto es un modelo que pretende explicar cómo es el universo, o simplemente es un modelo que nos ayuda a hacer predicciones independientemente de que de verdad la Tierra gire alrededor del Sol? ¿Vale? Entonces, las dudas acerca de cómo se iba a publicar, o si se iba a publicar, y de cuándo se iba a publicar la obra, ¿vale?, se resolvieron en una serie de cartas que Andreas Osiander, que era un colaborador de la imprenta de Petreius en Nuremberg, ¿vale?, era como el encargado de hacer un poco la publicación. En principio era uno de los ayudantes que era un teólogo luterano y era un crítico del Papa, ¿vale? Entonces, se carteó con Copérnico entre el otoño de 1540 y la primavera de 1541. Entonces, en esos meses de carteo, Osiander decía que se podía suavizar la recepción de la obra, ¿vale? Si introducían si eliminaban el realismo, ¿vale? Entonces decía que la obra, que los principios de los que se sirve la ciencia son hipótesis, fundamentos de cálculo, de suerte que, aunque sean falsos, no importa, con tal de que salven exactamente los fenómenos de los movimientos terrestres. La misma referencia a Platón, ¿vale? Entonces, Osiander le decía a Copérnico, vamos a publicarlo, aunque tengas dudas, pero podemos suavizar el shock que esto puede provocar, ¿vale? En las posiciones de la Iglesia, en las posiciones de los críticos, diciendo que no importa si es verdad o es falso, lo que importa es que funciona, ¿vale? Pero a Copérnico no le interesaba el tema porque él pensaba que en realidad era algo, que él apostaba porque su modelo era un modelo real, no solo un modelo instrumental. Entonces, no le hizo caso a Osiander y preparó un prefacio a la obra en forma de carta a Pablo III, al Papa, ¿vale?, en el que mantenía el realismo de su modelo. Entonces, la copia manuscrita de Copérnico con el prefacio del Papa, para el Papa, ¿vale?, la iba a publicar Reticus, ¿vale?, con ese formato. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esa obra manuscrita existe, ¿vale? Está en la Universidad de Cracovia. La copia manuscrita que Copérnico le dio a Reticus para llevar a publicar está conservada en la Universidad de Cracovia. ¿Qué ocurrió? Que ante esta situación, ¿vale?, Osiander, que pasó a ser el encargado de la publicación, porque aunque en principio era Reticus y por eso tenía el manuscrito, tuvo que dejarlo a medias porque se tuvo que marchar a Leipzig para hacerse cargo de una plaza en la universidad, ¿vale?, porque le habían nombrado profesor. Entonces, el relevo en la edición lo tomó Osiander. Osiander no estaba de acuerdo con publicar la obra como si fuera real, sino simplemente como si fuera un modelo hipotético. Entonces, ¿qué hizo? Agregó en la primera versión de la obra una introducción previa al prefacio de Copérnico en el que dedicaba al lector, no al Papa como la de Copérnico, sino que dedicaba al lector que la obra era hipotética. Entonces, ¿qué ocurre? Que en 1543, un poquito antes, como os decía, de la muerte de Copérnico, Osiander, en la imprenta de Nuremberg, creo que sí, publica la obra de Copérnico con la declaración, con la recomendación de hipótesis, de forma anónima, escrita por él, pero sin firmar, ¿vale?, seguida del prefacio de Copérnico dedicado al Papa en el que decía que era realista. Entonces la obra se publica con las dos cosas. Dedicatoria al lector, esto es instrumental. Dedicatoria, prefacio dedicado al Papa por parte de Copérnico, esto es real. Entonces, ¿qué ocurre? Que como Osiander no firma su introducción, ¿vale?, entonces parece que la incompatibilidad entre los dos puntos de vista será propia de Copérnico. Entonces no queda claro, cuando se publica la obra, si Copérnico pensaba que era instrumentalista o que era realista, porque aparecen las dos cosas, ¿vale? Parece ser que no hay una mala intención en la acción de Osiander, porque tenía una clara trayectoria reformista y antipapista, con lo cual probablemente no le importara la recepción por parte del Papa. Pero, bueno, pues digamos que se quiso un poco guardar las espaldas ante la posible repercusión de la obra. ¿Qué ocurre? Bueno, pues pasa el tiempo y hasta 1609, fijaros, ya habían pasado desde 1543, estamos hablando de 57, 66 años después, no se aclaró la autoría del prefacio, ¿vale? Y entonces es ya en 1609 cuando queda claro, y lo hizo Kepler, lo publicó en su obra Astronomía Nova, ahí Kepler deja claro que el prefacio que indicaba realismo era de Copérnico, pero que el añadido de que señalaba la obra como instrumentalista era una cosa que introdujo el propio Osiander. Una vez que se sabe esto, ya se entiende que la intención de Copérnico es realista. ¿Qué ocurre? Roberto Belarmino, que era este señor jesuita y un inquisidor, ¿vale?, siguió en 1615, o sea, en un principio seguía pensando que el punto de vista de Copérnico era instrumentalista. Sin embargo, en una carta escrita en 1615, dejando clara, ¿vale?, que la forma de, si lo interpretábamos de forma realista, era hereje. Era una visión hereje porque estaba contradiciendo a la Iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, llegó a afirmar que de hallarse pruebas de que el modelo Copérnico era realista y no solo instrumentalista, habría que reinterpretar las escrituras. ¿Vale? A esa apuesta de Belarmino jugó Galileo cuando intentó demostrar, que lo veremos en el tema que viene, que la Tierra sí que giraba. O sea, Galileo le aceptó el reto a Belarmino de, pues habrá que reinterpretar las escrituras, y eso le costó la cárcel a Galileo. ¿Vale? Ya cuando queda claro que el enfoque copernicano pretendía ser realista, en 1616 el libro pasa a engrosar la lista de los libros prohibidos, ¿vale? Y se declara el heliocentrismo herético y, por lo tanto, fuera de toda consideración. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues antes de que llegara este momento, y colaborando en que pasara después, en 1576, ¿vale?, ya llevaba 20 años, 25 años muerto Copérnico, Tomás Dijes, ¿vale?, que era otro astrónomo de la época, introduce la idea de espacio infinito, ¿vale?, que es otro, ¿vale?, en el momento. ¿Por qué? Cuando Copérnico, como Copérnico necesitaba estrellas muy lejanas, ¿vale?, para justificar la no percepción del paralaje con el movimiento terrestre, ¿vale?, entonces Dijes lo que hace es que cuando representa el universo, coloca el Sol, ¿vale?, era ya heliocentrista, coloca el Sol en el centro, Mercurio, Venus, la Tierra con la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, y luego este orbe de las estrellas fijas infinitamente extendidas, bla, bla, bla. ¿Vale? Con lo cual, no hace una última capa con las estrellas colocadas, sino que las esparce hacia el infinito. Como el universo es tan grande y no hay paralaje desde la Tierra, no hay ninguna razón para ponerlas todas alineadas. Entonces, habla de que el universo puede ser perfectamente infinito, ¿vale?, alejando las estrellas unas de otras. Entonces, esta idea de espacio infinito, ¿vale?, añade problemas, ¿vale? Añade problemas al enfoque religioso de la cuestión. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si el universo es infinito, no hay centro. Si no hay centro, el Sol no puede estar ni en el centro, ni en el no centro, ni en un borde, ni en otro borde. No hay ninguna razón para hablar del centro del universo y, por lo tanto, no hay ninguna razón para colocar al centro de la creación en el centro de nada, porque no hay nada en lo que centrar, ¿vale? Nicolás de Cusa, que probablemente Giordano Bruno le conociera, le leyera, entendía el universo infinito como un Dios infinito, ¿vale? Sin embargo, Bruno, Giordano Bruno, propuso, ¿vale?, que el Sol era una más de las estrellas, de las infinitas estrellas, que estaba en un universo infinito que no tenía centro, y la Tierra era un planeta más como otros que orbitarían en torno a otros soles, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto es un panteísmo, esto ya no es el catolicismo, ni cristianismo, ni ninguna religión monoteísta. Está hablando de que todo es Dios, el universo, el infinito, todo es una unidad divina, por así decirlo. Todos somos Dios y Dios somos todo. Entonces, esto y otra serie de pensamientos de Giordano Bruno, como negar la transubstanciación del alma o la virginidad de María, ¿vale?, le llevaron a la hoguera en el año 1600. ¿Quién le llevó a la hoguera en el año 1600? Nuestro queridísimo Roberto Belarmino, ¿vale?, que también es el que llevó a la cárcel a Galileo. Estamos hablando de un personaje interesante en la Inquisición italiana, ¿vale? También por esta época, Tycho Brahe nace después de la muerte de Copérnico. Tycho Brahe era rico, ¿vale? Era el hijo de un consejero del rey, nacido en una ciudad que entonces era Dinamarca y hoy es Suecia, me parece. Entonces, bueno, pues este era de buena familia, acaudalada, le adopta un tío suyo. Y bueno, pues durante una estancia, no me acuerdo exactamente en dónde, en Copenhague, me parece, ve un eclipse y se viene arriba con la posibilidad de predecir eclipses con los modelos copernicano o con los modelos ptolemaicos, ¿no? Entonces, bueno, pues iba para consejero real, como su familia, pero pues como tenía pasta, pues se dedica a estudiar astronomía. Entonces, construye un gran observatorio donde llegó a medir el paralaje con las estrellas con una precisión de 10 segundos de grado. Esto ya es una precisión muy grande. Si yo, midiendo con precisión de 10 segundos de grado, sigo sin ver paralaje con las estrellas, es que estoy muy lejos de las estrellas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, descubrió que los cometas estaban más allá de la Luna, con lo cual no eran perturbaciones del espacio del mundo infralunar, como proponía Aristóteles, sino que estaba más allá, en la zona de las estrellas fijas, con lo cual, y las atravesaba, ¿vale? Atravesaba las esferas de los planetas, con lo cual la idea de esferas sólidas que estaban engarzadas unas dentro de otras desaparece. No puede haber un cometa que atraviese las esferas. Con lo cual, la idea ya de órbita como simple trayectoria empieza a coger peso en contra de la idea de esferas con los planetas engarzados. Es decir, los planetas flotan en el espacio, ¿vale? Que es un problema que no se tiene explicación hasta la gravedad de Newton 100 años después. Pero bueno, ya estaba ahí un poco planteado. Entonces, otra cosa que observó Tycho Brahe y que también contribuyó a la transición desde la irrupción del modelo copernicano hasta su aceptación, ¿vale?, es que vio aparecer y meses después desaparecer una estrella nueva, que es como lo llamó él, estela nova, ¿vale? Es lo que hoy llamamos novas o supernovas. Son cosas ligeramente diferentes, ¿vale? Pero bueno, en el fondo, lo que se percibe desde la Tierra es que en un sitio donde no hay una estrella, aparece una estrella que brilla mucho y desaparece, ¿vale? Entonces, este es un grabado de o sea, una copia de una imagen de la astronomía nova de la astronomía nova, no, de la obra de Tycho Brahe, en el que dibuja la nova, ¿vale? O sea, tiene las estrellas que conocía y aparece una nueva, la dibujó posicionada. ¿Qué ocurre? Que cuando mira el paralaje con esa precisión que él podía observar, no detecta paralaje. Con lo cual, está hablando de que la estrella nova, la nova, está tan lejos como las estrellas fijas. Es decir, no está entre los planetas, ni en el espacio sublunar, sino que está muy lejos, suficientemente lejos como para situarla en el mundo etéreo. Con lo cual, hay corrupción en el primer motor, hay cambio en las esferas fijas. Ya no son algo eterno, es quieto, fijo y muy lejano, sino que es algo que está sujeto también a cambio. Eso también es como un cambio. Ya no nos podemos ni fiar del mundo de las estrellas, ¿vale? Eso también cambia. ¿Qué ocurre? Que Brahe era muy piadoso, era muy religioso, y entonces lo interpretó como señales divinas, ¿vale? Y el movimiento de los planetas por los cielos líquidos era acción divina, ¿vale? Bueno, pues la mezcla esta entre científico y profundamente religioso daba pie a este tipo de situaciones en las que, como no me cuadra con mi interpretación a priori de cómo deben ser las cosas, le doy una interpretación divina. Pero claro, lo que estaba diciendo era importante, ¿vale? Porque estaban apareciendo y desapareciendo cosas en el supuesto mundo de las estrellas fijas. Lo que pasa es que Tycho Brahe, que él sí que le convencía el modelo copernicano, en cuanto a que todos los planetas giraran alrededor del Sol, lo que no le convencía, por las cuestiones bíblicas que hemos dicho, es que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces lo que hace es como un refrito del modelo copernicano y el modelo ptolemaico, en el sentido de que el Sol gira alrededor de la Tierra está en el centro del universo. El Sol gira a su alrededor. Y alrededor del Sol giran todos los planetas. ¿Vale? Es decir, hace esto. ¿Vale? La Tierra está en el centro, la Luna gira a su alrededor, alrededor de la Tierra gira el Sol, y alrededor del Sol gira Mercurio, Venus, Tierra, San Marte y Júpiter y Saturno. ¿Vale? De esta forma, o sea, imaginaros que tenemos un modelo de sistema solar funcionando y cogemos la Tierra con la mano. Si yo cojo la Tierra con la mano y la fijo, ¿qué ocurre? Que todo lo demás sigue girando a mi alrededor. El Sol gira a mi alrededor y todo lo demás gira alrededor del Sol. Desde la Tierra sería indiferenciable del modelo de Copérnico. ¿Vale? Y resuelve dos problemas. Bueno, resuelve. Primero, tiene todas las ventajas del modelo de Copérnico con respecto a las retrogradaciones, con respecto a un cambio de brillo, con respecto a al distinto tamaño de las retrogradaciones, y elimina dos inconvenientes. Elimina el inconveniente de explicar que la Tierra se mueve, ¿vale? Porque la Tierra está fija en el centro, y elimina el problema del paralaje con las estrellas, porque como la Tierra no se mueve, la distancia a las estrellas es siempre la misma. Entonces no hay paralaje. No se echa de menos el paralaje. Entonces, con este modelo de Tycho Brahe, en realidad es muy buena idea, está muy bien pensado, ¿vale? Y desde el punto de vista práctico, es indiferenciable del modelo de Copérnico. Y como os digo, explica el hecho de que no percibamos el movimiento de la Tierra. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de la Tierra. Con lo cual, este modelo triunfó muchísimo, tuvo mucho predicamento y fue muy aceptado en la época. Prácticamente es un desconocido a día de hoy porque fue aceptado durante muy poco tiempo, ¿vale? Desde lo que lo propone, pero fijaros, Brahe muere en, no me acuerdo en qué año lo propone exactamente, pero si él vive entre 1500, 46 y 1601, pues que lo hiciera a los 20, 25 años, sobre 1575 hasta 1609, que Kepler demuestra el otro, hay 25 años en los que este, 25 o 30 años, en los que este modelo es muy explicativo y es más realista que el modelo copernicano. ¿Vale? Hacía falta demostrar el movimiento de la Tierra para contradecir este modelo y para encontrar una razón para preferir un hombre de preferir el otro, cosa que no era fácil de hacer. ¿Vale? Bueno, pues Kepler, ¿vale? Que es el siguiente apartado. Kepler era un plebeyo, ¿no? Kepler no era noble como era Tycho Brahe, ni era el un alto personaje dentro de la iglesia polaca como era Kepler, digo, como era Copérnico. Kepler era nadie, era una persona normal y corriente que estudió, ¿vale? Bueno, le fue bien la cosa y trabajó para Tycho Brahe. Entonces, trabajando para Tycho Brahe, pudo hacer muchas mediciones. Entonces, Kepler avanzó un montón trabajando codo con codo con Brahe. Si os dais cuenta, por las fechas, es un poco más joven, tiene 20 años menos que Brahe, o entre 20 y 30 años, con lo cual, bueno, pues entra a trabajar para él en la plenitud del uno y en la juventud del otro. Entonces, cuando Kepler va a la universidad, ya aprende a Copérnico, ¿vale? Ya Copérnico estaba en los libros de texto en los que Kepler estudia. Entonces, ya para él el modelo dominante era el modelo copernicano. Entonces, Kepler va a ser el que haga los avances suficientes como para que se acepte el modelo de Copérnico. Kepler consideraba, era religioso, como no se podía ser de otra manera, y consideraba a Dios como a un demiurgo platónico, en el sentido de que era un dios matemático, un dios razón, ¿vale? Que diseña un universo en base a armonías, a regularidades geométricas y a cuestiones deducibles por la razón, ¿vale? Si una razón ha creado el universo, otra razón puede desentrañarlo. Entonces, él era consciente de que desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de explicativo a la hora de calcular, el sistema de Ptolomeo, el sistema de Copérnico y el heliocéntrico de Brahe eran igual de probables, porque todas explicaban más o menos igual de bien o igual de mal, y todas tenían los artificios matemáticos suficientes como para no ser ni tan sencillos, ni tan complejos, ni tan mejores, ni tan peores. Pero él estaba convencido de que el modelo heliocéntrico era el real. No el mejor para calcular, sino el real. Entonces empezó a intentar averiguar las razones físicas que había detrás de los movimientos, ¿vale? Entonces, él señaló que Kepler se limitó a hacer una descripción de cómo es el universo y él iba a intentar explicar de por qué era así el universo, ¿vale? Entonces, intentó encontrar una razón del movimiento, por qué se mueven, ¿vale? ¿Cuál es la causa del movimiento de los planetas? Entonces, resulta que en la época de 1600, Gilbert había publicado una obra, el de Magneti, en el que hacía el primer tratado serio sobre los imanes y sobre la fuerza magnética. Entonces, Kepler empezó a pensar que podía haber una fuerza como la magnética o parecida a la magnética que explicara el movimiento de los planetas, ¿vale? Sabéis que si yo tengo dos imanes y los pongo polos apuntando los polos del mismo signo, se me van a repeler. Si los pongo en distinta posición, se me va a repeler de lado, ¿vale? Si le añado el que las cosas tienden a caer, me podría estar girando. Entonces, él intenta explicar o busca una causa física y la busca en el magnetismo, que no tiene nada que ver, pero bueno, él no lo sabía. Hace una primera introducción. igual que intenta encontrar una razón basada en la armonía de las relaciones de los sólidos de Teto, de el, como veis aquí, el tetraedro, el octaedro, el cubo, la esfera, ¿vale? Intentaba encontrar una razón entre los sólidos perfectos para justificar las distancias entre los planetas. ¿Qué ocurre? Que para poder intentar justificar las distancias entre los planetas, tenía que intentar calcular las distancias a los planetas, ¿vale? Entonces, en sus trabajos, lo que empieza es por intentar medir, ¿vale?, calcular, determinar la órbita terrestre. Esta es de las primeras tareas que se emprenden en el mundo de la ciencia, basada en la observación para encontrar una explicación. No hacer una explicación para lo observado, sino voy a observar y a partir de lo observado intentar llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué es lo que intentó? ¿Vale? Intentó, y calculó de hecho, estudiar la órbita terrestre, que es desde donde nosotros vemos todo. Él estaba convencido de que la Tierra gira, pero claro, nosotros vemos las cosas desde la Tierra. Con lo cual tendremos que entender primero cómo es la órbita de la Tierra alrededor del Sol antes de intentar entender todo lo demás. Entonces, lo que hizo fue obtener distancias al Sol y distancias a la Tierra mediante triangulación. Entonces, lo que se le ocurrió fue posicionar. Porque claro, cuando uno mira desde la Tierra, mira el Sol o mira Marte o mira las estrellas, en realidad no ve nada más que puntos, ¿vale? Y como ya hemos dicho en la explicación del tema anterior, yo en realidad no veo un punto donde está, sino que lo que veo es su posición sobre un fondo, ¿vale? Yo no veo el punto. Si yo solo miro con un ojo, yo no veo un punto. Yo veo algo proyectado sobre un fondo. Si no hay fondo, yo no tengo ninguna razón para pensar si está más cerca o más lejos. Pero si tengo dos posiciones, sí. ¿Vale? Si yo tengo dos visiones, yo veo desde un punto y veo desde otro punto, por triangulación sí que puedo determinar la posición de algo. ¿Vale? Entonces, lo que hizo fue, partiendo, o sea, empezó a representar y a intentar calcular las posiciones relativas de Marte y la Tierra cuando Marte estaba en oposición al Sol. ¿Por qué elige cuando Marte está en oposición al Sol? Primero, porque es de noche y lo puede ver. Y segundo, porque si está en oposición al Sol, ya tiene una primera referencia. Si yo parto de observar Marte en cualquier momento, no tengo ninguna referencia. Pero si lo observo cuando está en oposición al Sol, yo ya tengo una referencia con respecto a mi centro, que es el Sol. ¿Vale? Entonces, para poder hacer lo que os voy a explicar ahora, necesitaba saber cuánto dura un año marciano. Y eso os lo voy a explicar más adelante, porque son cosas que se tienen que explicar, digamos, de forma circular, ¿vale? Entonces, eso lo explicaré ya el próximo día, hoy no vamos a llegar. Pero bueno, ya él había calculado, os contaré cómo, que un año marciano dura 687 días. Es decir, 2 años terrestres menos 43 días. 2 años terrestres serían 365 más 365. Bueno, pues 365 más 365 menos 687 son 43. Es decir, cuando Marte da una vuelta completa, la Tierra ha dado una vuelta completa y le faltan 43 para completar vuelta. ¿Vale? Y lo hizo 3 veces. ¿Vale? Entonces, él partía de esta situación. La Tierra, Marte en oposición al Sol. Es decir, estamos así. Si yo miro para acá, veo al Sol en esta posición. Si yo miro para acá, veo a Marte en esta posición. Es decir, los tengo opuestos. ¿Vale? Bueno, pues un año después, un año marciano después, ¿por qué sé que ha pasado un año marciano? Porque la Tierra ha dado una vuelta y 2 vueltas menos 43 días. Entonces yo sé que tras un año marciano, Marte está aquí y la Tierra está aquí con respecto al Sol. Un año marciano después, Marte vuelve a estar en el mismo sitio, porque da una vuelta completa, pero la Tierra está atrasada 43 más 43 días. Un año marciano después, la Tierra está 43 más 43 más 43 días desplazados hacia atrás, y Marte está en el mismo sitio. Si yo me cojo todas las posiciones de la Tierra que estaba aquí, aquí, aquí y aquí, resulta que tengo esto. A ver si cambia. ¿Vale? Tengo esto. Esto es la primera observación. Marte y la Tierra alineados. Esto es un año marciano después, es decir, de aquí a aquí 43 días. De aquí a aquí 43 días y de aquí a aquí 43 días. Es decir, esto es un fragmento de la órbita terrestre. ¿Vale? Fijaros que tío más listo. ¿Vale? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Entonces, dijo, bueno, pues vamos a intentar, como tengo los tiempos, ¿vale? Y tengo la velocidad es 365 días al año, ¿vale? Y tengo las distancias de aquí a aquí, son 43, pues puedes calcular las órbitas, ¿vale? Entonces, lo primero que hizo fue intentarlo cuadrar en una órbita circular, ¿vale? Es decir, yo uno los cuatro puntos, hago las mediatrices y se me cortan en un punto que debería ser el centro, pero resulta que no era el centro, ¿vale? Entonces dijo, vale, pues no es el centro, ¿vale? O sea, hacen una órbita circular, pero no en torno al Sol, sino en torno a un punto que está ahí. Y entonces dijo, un ecuante, como hacía Ptolomeo, ¿vale? Y como también hizo Copérnico. Bueno, pues añado un descentrado, añado una excéntrica, ¿vale? Fijaros que eran capaces de suponer ecuantes y no de imaginar que la órbita era elíptica, ¿vale? Bueno, el caso es que dice, bueno, pues le introduzco un ecuante a la Tierra, ¿vale? Como Copérnico no había puesto ecuantes a la Tierra y sí a todos los demás planetas, bueno, pues resulta que Kepler pone a la Tierra en igualdad con el resto de los planetas, en el sentido de que también tiene un ecuante. Entonces, hizo un bosquejo de la órbita terrestre, pues, que orbitaba de forma circular alrededor de un punto ecuante a cierta distancia del Sol. ¿Vale? Eso es lo que hizo en un principio. Luego intentó hacer lo mismo con Marte. ¿Vale? Intentó calcular de la misma manera la órbita con Marte. Pero claro, la órbita con Marte ya no la puedes hacer con respecto a la Tierra. Tienes que hacerla de Marte con respecto a otra cosa o con respecto a sí mismo. Y ahora vamos a ver cómo lo hizo. La verdad es que el tío este se merece que le conociéramos más de lo que conocemos a Kepler. Entonces, en un principio dio por hecho que la órbita tenía una excentricidad, ¿vale? Es decir, que no iba a estar centrada. Pero cuando la medía, resulta que salía desviada lo que él llamaba un error intolerable de 8 segundos de grado, ¿vale? Daros cuenta que con las mediciones del observatorio de Tycho Brahe, que se medía con muchísima precisión, 8 segundos no era achacable a un error de cálculo, sino era un error de que había algo mal hecho, ¿vale? Para Copérnico, con las tablas alfonsíes, habría caído dentro de los márgenes de error. Pero con los modernos observatorios de Brahe ya no entraba en los márgenes de tolerancia de error y no se podían asumir, ¿vale? Entonces, como él mismo decía cuando publica su Astronomía Nova, dado que no se pueden desdeñar, esos 8 segundos obligan a reformar toda la astronomía. De ahí el título de la obra, Astronomía Nova. Entonces, ¿qué hace Kepler? ¿Vale? Necesita conocer distintas posiciones de la órbita de Marte, ¿vale? Igual que antes ha necesitado distintas posiciones de la órbita de la Tierra, ahora va a necesitar distintas posiciones de la órbita de Marte. Pero no con respecto a la Tierra, porque no puede, porque la Tierra se está moviendo. Entonces, la única referencia que tiene es la posición de Marte con respecto al zodiaco, a las estrellas fijas, ¿vale? Entonces, lo que hizo fue observar dos posiciones de Marte separadas por un año marciano. O sea, ¿dónde está Marte hoy y dónde está Marte un año marciano después, ¿vale? Con respecto a la Tierra, ¿vale? Vista desde la Tierra. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para esto necesitaba conocer la duración del año marciano, que es lo mismo que os he dicho antes, que os iba a avanzar hoy, ¿vale? Que os daba por avanzado que eran 685 días, pero que os iba a contar cómo calcula Kepler la duración del año marciano. Entonces, para hacerlo, necesitaba, para poder hacer esas mediciones de la posición de Marte, necesitaba conocer el año marciano, y para ello utilizó lo que se llama el periodo sinódico. Un periodo sinódico es el tiempo que transcurre entre la alineación de dos planetas con respecto al Sol. Es decir, el tiempo que pasa entre dos oposiciones, ¿vale? Yo tengo la Tierra en oposiciones a Marte, empiezan a girar cada uno a su bola, y dentro de un cierto tiempo vuelven a estar otra vez en oposición. Ese tiempo se llama periodo sinódico, ¿vale? Es una cuestión de contar. O sea, me pongo en hoy en la posición y dejo pasar el tiempo, lo miro cada noche, ¿vale? Me todavía falta mucho. Y cuando dice, hoy está en oposición otra vez, ¿cuánto ha pasado? 780 días. ¿Vale? Ese es el tiempo que transcurre desde que Marte y la Tierra están en oposición hasta que lo vuelven a estar. ¿Vale? Entonces, durante ese tiempo, Marte da el periodo sinódico entre el año marciano vueltas y la Tierra da el periodo sinódico menos el año terrestre vueltas menos una. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues con este dibujito, ¿vale? A ver si lo entendéis con el dibujo. Fijaros, yo tengo el primer día en el que están en oposición. ¿Veis? Aquí está el Sol y tengo Marte y el Sol completamente opuestos, el uno al contrario del otro. Ese es el tiempo cero. Empiezo a contar, tic, pongo mi cronómetro, ¿vale? Marte empieza a girar, ¿vale? Y pasan los 780 días hasta que vuelve a estar en oposición con la Tierra. Pero en ese tiempo, la Tierra ha dado más vueltas, porque estaba cerca. Ha dado una vuelta, dos vueltas y un poquito. Es decir, la Tierra ha dado una vuelta menos que Marte, ¿vale? ¿Veis? Marte ha dado una vuelta y un poquito. Y Marte ha dado dos vueltas y un poquito. Si eso lo hacemos en relación a lo que tarda cada planeta en dar una vuelta, tenemos que en el periodo S, Marte da, en los 780 días, Marte da 780 entre el tiempo que Marte tarde en dar una vuelta, 10 vueltas, ¿vale? Es decir, S entre M son las vueltas que da Marte, que es M, el año marciano, ¿vale? S entre T, que es el año terrestre, son las vueltas que da la Tierra. Como la Tierra da una vuelta menos que Marte, pues tenemos que el periodo sinódico entre el año marciano es igual al periodo sinódico entre el año terrestre menos uno. Como conozco el periodo sinódico, como conozco el año terrestre y como conozco el uno, pues me sale que el año marciano son 686 días. Un cálculo sencillito, pero basado en la observación profunda y en el conocimiento de las cosas, porque para darse cuenta de eso hay que ser un poco listo, ¿vale? O sea, no se le ocurre a cualquiera el hacer esta observación. Entonces, ya Kepler ya tiene la duración del año marciano, que es el dato que necesitaba tanto para lo de antes como para lo que viene ahora. ¿Y qué hace? Bueno, pues coloca un día, ¿vale? Empieza a contar y ve la posición de Marte desde dos puntos distintos. Es decir, Marte en oposición y al año siguiente marciano la Tierra, y calcula la posición. Y ya tiene un punto, porque por triangulación sí que lo puedo posicionar. Si yo solamente miro desde aquí, yo no sé a qué distancia estoy. Pero si yo lo veo desde aquí, y lo veo desde aquí, y conozco los tiempos y conozco esta distancia, yo por triangulación puedo calcular la posición de Marte. ¿Vale? No sé si me seguís en esto. Entonces, tiempo cero, ¿vale? Marte está aquí, visto desde la Tierra. Cuando pasa un año marciano, Marte está aquí y la Tierra está aquí. Con lo cual, desde estas dos posiciones, yo puedo por triangulación posicionar Marte. Ya tengo un punto. Ya sí que sé dónde está Marte. Ya Marte no es un punto en una línea, ya es un punto concreto, a una distancia concreta. Lo hizo muchas veces, ¿vale? Lo hizo un poco después. Fijaros cómo va cambiando la posición de Marte. Lo hizo un poco después. Va pasando un poco lento, perdona. Lo hace después. ¿Vale? Calcula las posiciones de unos cuantos puntos hasta que vuelve al inicial, ¿vale? Y entonces, todos esos puntos los representa, ¿vale? Estos son los puntos por los que ha pasado Marte, con lo cual tiene un dibujo, una posición de la órbita marciana. Entonces, ¿qué intenta? Ajustarlo a órbitas circulares descentradas, ¿vale? Con el ecuante hipotético que se planteaba en un principio por parte de Ptolomeo, ¿vale? Dijo, bueno, incluso como la Tierra me ha salido con ecuante, voy a intentar hacer una órbita circular centrada en el ecuante hipotético que se supone que tiene. Por aquí nada. Si lo intentaba colocar al otro lado, ¿veis el punto azul es el centro, ¿vale? Tampoco. O sea, o meto unas veces y me quedo posiciones fuera, o si ajusto por el otro lado, se me queda fuera por el otro sitio. Es decir, no había manera, ni con ecuantes, de trazar una órbita circular con todas las posiciones calculadas de Marte. Daros cuenta que no son posiciones supuestas de Marte. No es un artificio, es un cálculo real, de distancias reales, que ha hecho mediante un poco de pirotecnia matemática, pero matemática física, o sea, matemática realista, de triangulación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la órbita de Marte no era circular, sino que, como dice en Solis y Seyes, en el libro gordo, tenía como unos mofletes a los lados, ¿vale? Entonces, para poder interpretar físicamente las posiciones, Kepler quería calcular las áreas barridas por los planetas, o sea, por el planeta, es decir, cuánta superficie de órbita, ¿vale?, es la que quedaba cubierta, como si yo, en vez de tener, o sea, yo tengo aquí el Sol y tengo aquí Marte, y Marte va de aquí a aquí, bueno, pues para medir este área, ¿vale?, el área, que luego veremos que forma parte de la segunda ley de Kepler, para medir ese área, ¿vale?, como no sabía calcular esa órbita circular con mofletes, dijo, voy a aproximar a una elipse. Hice como aproximación, ¿vale? O sea, no lo hizo como diciendo, esto va a ser una elipse, sino lo dijo como, no sé qué figura es esta, y no puedo calcular su forma, voy a suponer que es una elipse, ¿vale? Utilizando el método que Apolonio y Arquímedes describieron de las cónicas, ¿vale? Recordar que la elipse es, yo tengo un cono y lo secciono así un poco en diagonal, el dibujo que me sale es una elipse. Entonces, calculó, ¿vale? Dijo, bueno, pues vamos a probar con una elipse. ¿Y qué ocurre? Que cuando prueba con una elipse, le sale que la órbita del planeta, de Marte, no es un ovoide, ni un círculo con mofletes, ni son una órbita circular descentrada con un ecuante, ni gaitas. Es una elipse y el Sol está en uno de los focos. ¿Vale? Y esa es la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler es: los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol situado en uno de los focos. Para el que no sepa lo que es un foco, ¿vale? Un foco es un punto, ¿vale? O lo pongo en... Ah, bueno, antes de deciros eso. Revisó los cálculos que había hecho sobre la órbita terrestre cuando los posicionó e intentó trazarlo en un círculo y se dio cuenta que en realidad no formaba una órbita circular descentrada, sino una elipse. Con lo cual, resulta que el sistema solar está formado por planetas que giran describiendo elipses alrededor del Sol, que está situado en uno de los focos. Y me quedo en la primera ley de Kepler, pero para que entendáis lo que es una elipse. Este es el centro, esto es un foco de la elipse. Voy a coger un color negro, perdón. ¿Vale? Esto es el centro de una elipse, el foco de una elipse. Esto es el otro foco de la elipse. Este es el centro. Bueno, pues si yo trazo una línea de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿vale? En rectas, me he torcido un montón. Si yo trazo una línea de aquí a aquí, que se llama radio vector, y otra de aquí a aquí, la suma de los radio vectores es siempre la misma. O sea, en cualquier posición, A más B es siempre igual. Es siempre igual en todas partes. ¿Vale? Eso es lo que describe una elipse. Entonces, estos puntos, los focos, son los puntos en los que están el centro de los radiovectores. Bueno, pues eso es una elipse. Con lo cual, Kepler llega a la conclusión de que las órbitas que intentan salvar las apariencias platónicas, claro, no se podían explicar las apariencias tirando de movimiento circular, porque es que no es movimiento circular, ¿vale? Es un movimiento elíptico. Eso es una ruptura salvaje con lo asumido desde 2000 años atrás, ¿vale? Entonces, esto va a implicar, y esto se deriva de la segunda ley de Kepler, que os la contaré el próximo día porque hoy ya no llegamos, ¿vale? Entonces...